Nada que ver.
Nada que ver.
Nada, nada que ver.
Nada que ver.
Nada que ver. Un programa de fotografía en la radio.
Subcop. En eso que falta.
Buenas tardes, bueno, bienvenidos a una nueva entrega de Nada que ver, la sección de la cooperativa Sub para el programa Eso que falta. Mi nombre es Nicolás Pustomís y bueno, hoy estoy solo para llevar adelante este programa. Es un programa un poco particular, ¿no? La propuesta de hoy va a ser diferente a las anteriores. Bueno, al igual que siempre tenemos invitades, tenemos una hipótesis, un eje que guía el programa, pero voy a solicitar un poco de imaginación, ¿no? Nuestro programa habla de imagen. Bueno, no es tan fácil hablar de imagen en la radio porque no sirve describir una fotografía, contar una escena, evocar una luz, o tratar de repertoriar los elementos de una foto para compartir una escena, un plano o un clima especial. Y hasta ahora no necesitamos recurrir a esas explicaciones, las descripciones de las imágenes, pero hoy vamos a abordar algunas cuestiones técnicas o que hacen a la imagen en su composición, en su naturaleza, ¿no? La idea inicial es hablar de la imagen pobre. Conocen seguramente el texto de Itos Taylor, ¿no? En defensa de la imagen pobre. Es un texto que está en el libro Los condenados de la pantalla, que editó Caja Negra aquí en Argentina en 2014. Y bueno, en ese capítulo en particular habla, entre muchas otras cosas, del consumo de imágenes y de la propia voracidad de las mismas, ¿no? Como si las imágenes fueran también capaces de consumirnos, de crear una realidad o de ser las que reclaman, las que construyen su imaginario, ¿no? Ella de hecho va más lejos, ¿no? Itos Taylor va más lejos, le cito una partecita donde dice: la gente utiliza las imágenes, sí, pero hoy en día las imágenes utilizan a la gente como yacimiento de datos y extraen de ella información, extraen energía, extraen afecto. Eso dice Ito, como si las imágenes se nutrieran de nosotros también, ¿no? Y bueno, otra característica de la imagen pobre, iremos apuntando a lo largo del programa algunas constantes, más allá de la cuestión semántica, ¿no? Que sugiere bueno, la riqueza, la pobreza, una jerarquía de las imágenes, ¿no? La imagen pobre en comparación con la imagen rica. Pero decía, otra característica es el movimiento, ¿no? Vamos a empezar por ahí. En estos tiempos hay una particularidad apreciada en el mundo, es la velocidad, ¿no? La capacidad de circular, de ser reactivo, de pasar de mano en mano, ¿no? Y el bajo peso en píxeles y kilobytes permite a las imágenes viajar, intercambiarse, copiarse, modificarse muy rápidamente. Y sobre todo compartirse, ¿no? Y resignificarse a través de esos intercambios. Bien, las invitadas de hoy son dos autores que trabajan en dúo, de hecho respondieron las preguntas juntos y juntas, son un hombre y una mujer. Y antes de hablar de su obra, bueno, voy a dejarles la palabra para que se presenten y nos cuenten un poco su relación con las redes sociales, que es uno de los soportes principales en el que se despliega su obra.
Bueno, antes que nada, presentarnos, somos
M. Daniela PR
y Daburke. Sobre las redes sociales, consideramos que son un espacio súper nutritivo, si bien al mismo tiempo es un espacio comercial y que hoy está más que nada pensado para vender cosas. Por eso las imágenes que compartimos sí son medias disruptivas y buscan así como hacerte frenar un toque mientras scrolleas y decir como ¿por qué esta persona subió esto a Instagram? ¿Qué está buscando? Y también lo mismo, el espacio que es súper democrático y que hoy le permite a un montón de gente con solamente un teléfono producir imágenes, sigue siendo al mismo tiempo medio censurado e incluso si hay que tener cierta legitimidad, siempre tenés que tener likes, seguidores para que se te respete o para que se te ofrezca algo, lo que sea, ¿no? Sigue habiendo ciertos patrones de desigualdad que cuesta romper. La verdad es que normalmente las fotos que más nos gustan son las que menos likes tienen y las que más likes tienen son las que subimos y decimos como meh.
Bueno, sí, también las redes sociales son como fundamentales para tejer redes, para conocer el trabajo de otros, para hacer alianzas, para crecer, para aprender, o sea, y como todo, digamos, lo que no te gusta lo desechas, nadie está obligado tampoco, ¿no?, a estar. Yo si bien no me interesan los likes ni cuántos seguidores tengo, pues agradezco a quienes me acompañan y están por voluntad propia allí.
Bueno, quiero aprovechar entonces y hacer el apartado que anuncié anteriormente. Si están en una computadora o desde el celular, pueden entrar a los Instagram de estos dos autores, mdanielapr y dagurke con K. Y ahí, bueno, tal vez sientan lo mismo, ¿no?, que yo al ver las fotos, atracción en un primer momento, perplejidad también por otra parte, por momentos uno no sabe con qué tono están hechos, ¿no?, si a modo de burla o de exaltación. Entonces hay como una sensación rara, ¿no?, de ser un poco voyeur, de asistir a un espectáculo particular al que quizás no fue un no fue invitado, ¿no?, como una escena íntima, pero sin autorización de alguna manera, ¿no? Todo sucede en la vía pública, pero responde de todos modos al universo de lo privado, ¿no? Esa es una característica también de estos tiempos, ¿no? Compartimos en las redes gran parte de nuestro cotidiano, comunicamos con imágenes, cuestiones muy personales, también registramos, ¿no?, la intimidad de otros, y todo eso se junta en esa maraña de historias que vemos en las redes. Pero quizás la particularidad de Agustín y de Daniela es que sus imágenes perturban, ¿no? Son como pequeños sabotajes, ¿no?, se cuelan entre los posts y agarran de alguna manera al espectador desprevenido, ¿no?, lo asaltan desde la pantalla y parecen contener como ciertos cuestionamientos a la sociedad de consumo, a la desigualdad, a la marginalidad, lo popular, la exposición. Incluso a veces uno siente como miedo de ser responsable, ¿no?, y parte de ese relato así un poco decadente, ¿no?, nos damos cuenta al ver las fotos que también podríamos haber sido descubiertos, registrados también sin habernos dado cuenta, ¿no? De repente el miedo de ser uno de los temas de Agustina y Daniela, ahí aparece también esa sensación de estar vigilada constantemente, fotografiada también por drones, por cámaras de seguridad o, bueno, todos estos tipos de dispositivos de vigilancia, ¿no? Entonces les pregunté qué opinaban de todo esto y si existía una intención política en todo ese trabajo, ¿no? Y después les propongo escuchar una canción de The Antwood y de Cumbia Queers, que me parece, por razones obvias, acompaña bastante bien el tema que estamos hablando hoy.
Bueno, yo conocí las imágenes que hacía Daniela hace tiempo, ya nos conocemos, medio por redes sociales, por espacios en común, y desde que nos conocimos medio que empezamos a retroalimentarnos, a ayudarnos, a producir imágenes, qué sé yo. Hoy estamos trabajando en dúo y produciendo imágenes que sí, buscan un poco romper el algoritmo Instagram, medio que no sabe dónde calificar, cómo clasificarlas. A veces la censura nos baja fotos que no tiene ni por qué bajar, bueno, no tiene ni pezón femenino ni nada, pero no las entiende y las baja. Pero que buscan, sí, un poco ser una especie de cámara de seguridad constante, andante, que recorre la ciudad y que muestra un poco de lo que todos vemos y de lo que no vemos o de lo que no tenemos ganas de ver, lo que no siempre se muestra.
Partiendo del principio que miramos al otro como un igual, no como un sujeto que está por encima o debajo de nosotros. Ese otro puede o podría ser cualquiera de nosotros también. Andamos por la vida con la misma vulnerabilidad de quienes fotografiamos. No somos ajenos ni invisibles, somos también vistos, juzgados y probablemente fotografiados. La opinión que genera el observador no la podemos controlar. Lo que significa para nosotros, afortunadamente, no tiene que ser lo mismo que para quien recibe y la juzga según su criterio. Entonces lo vemos más bien como una invitación a cuestionarnos la forma en que vemos las cosas, y eso siempre es válido. La forma en que se recibe escapa de nuestras manos. La fotografía es como un recurso que expone y nos revela cosas. Las cámaras es la herramienta. Y si es una forma de ampararnos, no sé, es eso, una herramienta, la nuestra. Nos gustaría más bien rescatar de nuestras imágenes un montón de aspectos que en ellas se reflejan y distan mucho de ser una burla o ridículo, pues. Pero como dijimos antes, una vez que subimos una imagen se genera una especie de control y estas pueden ser interpretadas con total y absoluta libertad.
Y sobre todo son autorretratos que reflejan más cómo nos sentimos nosotros en la ciudad que lo que la imagen visualmente podría estar mostrando. Siempre buscando a un sujeto que no sea el sujeto tradicional que aparecería en un retrato o en la fotografía documental, sino sujetos marginales en el sentido de que siempre han estado a un lado. Nunca nadie ha dicho apuntemos la cámara hacia tal, hacia, no sé, la caca de un perro en la vereda.
Las imágenes pobres son pobres porque no se les asigna ningún valor en la sociedad de clases de imágenes. Su estatuto como ilícitas o degradadas las exime de seguir los criterios normativos. su falta de resolución atestigua su reapropiación y desplazamiento. Pero la economía de las imágenes pobres consiste en algo más que su mera descarga. Se pueden guardar los archivos, verlos de nuevo, incluso editarlos o mejorarlos de ser necesario. Y los resultados circulan. Esto dice Itos Taylor, ¿no? Les leí una parte del texto. Y es interesante, creo, ese carácter colectivo de las imágenes, ¿no? La manipulación constante crea un nuevo lenguaje donde el valor no está en la resolución o el valor de intercambio, sino en la velocidad, la multiplicidad, la copia, ¿no? Un poco como los memes, ¿no? Hemos hablado alguna vez de eso. Y este carácter funde el artista con, el pueblo, ¿no? Desdibuja la frontera, nos hace a todos autores, ¿no? Entonces, para resumir, la imagen pobre, el píxel, ¿no? El carácter realista y amateur, entre comillas, que va de la mano con, bueno, la idea de la democratización de la herramienta de la captura de imagen, la abundancia, la exageración, también, ¿no? Hay como esa sensación de que la cámara da cierta impunidad, ¿no? Y que, bueno, la individualidad se funde en la masa, ¿no? Las fotos son anónimas, son colectivas, ¿no? Una especie de reflejo de la sociedad que nos incluye a todos, ¿no? Incluso pienso en Daniela y, o sea, me refería a las imágenes de Daniela y Agustín. Ellos aparecen también en muchas de esas imágenes, por eso hablo del reflejo, ¿no? Entonces les pregunté qué opinaban con respecto a eso, si hay cierto pudor o si hay miedo, ¿no? A exponer a otras personas, de ridiculizarlos o de burlarse, ¿no? Amparados justamente por la cámara.
Sí, si bien las imágenes que producimos involucran una mirada, un dispositivo, una técnica, al final buscamos que sean medio genéricas, que sean de banco de imágenes, de las cosas que vemos y que vemos todos los días, ¿no? Que nos cruzamos y quizás no registramos, pero bueno, si no lo registrás, lo terminás viendo en la pantalla de tu teléfono mientras scrolleás por Instagram. Y de hecho nos ha pasado también, nos llegan imágenes de nosotros retratadas por otros, o no sé, gente que nos comparte imágenes que hablan en el mismo lenguaje y que podrían ser nuestras, que son medio de todos.
Bueno, y sucede algo interesante con esto que dice Agustín, que creo que es propio de esta época que estamos viviendo, ¿no? De repente se desdibujan los géneros, las disciplinas, las categorizaciones, la idea de autor, de artista, de espectador, de productor, de los lenguajes, ¿no? Pareciera que todo se mezcla, que todo se recicla, se resignifica, se vuelve a compartir para que se vuelva a transformar con otras capas de lectura, y todo siempre disponible para nuevos usos, nuevas interpretaciones, ¿no? Y empecé hablando de la parte técnica porque, bueno, para alguien de mi generación nacido analógico, medio nostalgicoide, un poco purista, fetichista, si se quiere, bueno, ese fue el primer reto, ¿no? La primera barrera a franquear, y me costó, voy a ser sincero, cuando veía imágenes reventadas al zoom digital, así medio sucias, un poco banales en su propuesta visual, o que yo, en realidad, limitado un poco por mi formación académica de fotógrafo profesional, interpretaba como deficientes o, bueno, pobres, ¿no? Justamente en términos estéticos, y como que no entendía el valor de ese tipo de propuesta. Al principio del programa, en la introducción, dije que iba a describir las imágenes, pero bueno, me parece que no hace falta que todos entiendan a qué me refiero, ¿no? Fotos de celular, o bueno, que parecen de celular, fotos casuales que nacen así de la nada, como de generación espontánea, ¿no? Con vida propia, medio aflorando de la mugre de la sociedad, así como una especie de grano en la cara, ¿no? Un yuyo entre dos edificios. En fin, algo que no pide permiso para existir, pero que justamente viene a marcar algo particular que cuestiona de alguna manera ciertas ideas de belleza, de corrección institucional, de lo que se muestra, de lo que se mira y un poco de lo que nos constituye a pesar nuestro. Bueno, y esa parte técnica que hoy día, bueno, importa muy poco, pero que yo necesito entender, ¿no? Para asimilar un poco esa, la propuesta, entender que también que es parte del discurso, bueno, por supuesto siempre sucede, pero en este caso es interesante porque es como la antitécnica, ¿no? La que se ilustra y que logra, bueno, ese efecto, ¿no? De hecho, Daniela y Agustín son tremendos fotógrafos, podrían también lucirse con lindas imágenes, pero de manera voluntaria, de manera consciente, eligen ese camino justamente para lograr, bueno, la lectura que quieren que se tenga de su material, ¿no? Y por eso, y para terminar ya con el programa, les pregunté por cómo ven la fotografía hoy día y un poco su fotografía en función de eso.
Para mí es como hoy algo popular y tangible para una parte importante de la población. Esto comparado con lo que solía ser décadas atrás. Entonces, eso implica que igual se desarrollen como con un ritmo acelerado unos lenguajes fotográficos y para mí, o sea, creo que es algo fabuloso eso. Entonces, en la actualidad es como un viaje acelerado de construcción de lenguajes y de entradas a diferentes universos, ¿no? Y por otra parte, igual ese ritmo avasallante también invita como a destruir ese formalismo que siempre ha acompañado a la fotografía. Entonces, no sé, diría que hoy la fotografía es como algo rebelde, ¿no? Que puede terminar expuesta en un museo o publicada en un libro o simplemente algo que es aún mejor, que es, ¿sabes?, terminar convertida en un meme que te alegra el día y lo compartes con tus amigues y... Al ser así, entonces nos está llegando a todos y nada, sin importar el vehículo, ¿no? Con respecto a cómo describiría mi lenguaje fotográfico, te diría que es algo muy difícil para mí explicarlo, la verdad, porque no porque sea algo complejo, sino supongo que aún todavía yo no logro entenderlo o darle palabras, no sé.
Sí, yo siento que hoy la fotografía, hay un montón de gente haciendo cosas increíbles porque, bueno, hoy más que nunca, hay más gente que nunca con cámaras en la mano. Al mismo tiempo, siento que los medios que tenemos, que hoy principalmente Instagram, las redes sociales, obligan a consumir imágenes que están muchísimo más concentradas en lo estético que en lo conceptual o en lo simbólico, en lo poético. Y aparte obliga a un consumo muy inmediato de las imágenes que dejan de tener importancia muy rápido.
Bien, bueno, fue un pantallazo. Me gustaba la idea de saber un poco cómo trabajaba un dúo de fotógrafos y cómo interpretaban estos autores su propia producción en este contexto actual. Y creo que, bueno, el caso de Daniela y de Dagur, que es bastante representativo de ese tipo de fotografía que intenté describir en el día de hoy. Y bueno, no me queda más que agradecer a los autores por responder las preguntas y participar del programa, y a todos ustedes por escucharlo. Y bueno, cuídense, nos escucharemos, veremos prontito. Hasta luego.
Nada que ver.
Nada que ver.
Nada que ver. Nada que ver.
Nada que ver. Un programa de fotografía en la radio.
Subcop. En eso que falta.